Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenidos a la bodega de Iglesia Reforma. Mi nombre es Óscar Morales, para quienes no me conocen. Soy uno de los pastores acá en Reforma y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. Hoy estamos terminando nuestra serie sobre el aposento alto. Es el último discurso de Jesús antes de ir a morir a la cruz. Y mientras abren sus Biblias, como muchos ya saben, quienes me conocen, me encantan los deportes. Y como siempre lo digo, no se nota, pero una vez hice deportes. Y siempre me parece interesante que los deportes es una forma en que el mundo siempre trata de unirse. Y si lo ven, por ejemplo, reflejado en las Olimpiadas, que me encanta verlas, nos encanta verlas, muchos, incluso oficinas, ponen la televisión y mientras están trabajando están viendo las Olimpiadas, y nos encanta ver la inauguración, cómo todas las banderas llegan de diferentes países, quién va sosteniendo la bandera, quién va entrando. Pero vemos un tema en el tema de las Olimpiadas y en el tema de los deportes en general, que es el tema de unidad, ¿sí? Y si me permiten leerles el eslogan de algunas de las Olimpiadas, en el 92 fue "Amigos para siempre". En el 98 fue "De todo el mundo para florecer como uno". Y en el 2008 fue "Un mundo, un sueño". Pero a pesar de que todo se enfoca, o la mayoría de lo que vemos en los deportes se enfoca en el tema de unidad, pareciera ser que el mundo nunca ha podido avanzar en el tema de la unidad. Siempre vemos división, siempre vemos peleas, incluso de cuando el Barcelona une a todos sus fans y el Real Madrid une a todos sus fans. Y de repente, aunque el deporte lo que pretende es unir y que nos olvidemos un poco del estrés y nos relajemos y divirtamos bien un poco de fútbol, terminamos peleando, terminamos insultando, algunos hasta llorando en público, en restaurantes, haciendo berrinches porque perdió su equipo, lo cual me parece de lo más embarazoso, pero ese no es el tema de hoy. Parece ser que el tema de unidad no logra encajar aún en estos despliegues e intenciones en pro de la unidad. Y es así también con otros temas, como la política. El mensaje general de las campañas de los políticos es traer a todo un pueblo junto bajo un nombre, bajo un país, bajo una bandera. Y es que la unidad es algo preciado para el ser humano. La unidad está en lo más profundo de los anhelos y deseos de nuestro corazón. Y es porque fuimos creados a la imagen de un Dios que por toda la eternidad ha vivido en unidad. Y así como nuestro deseo de adorar algo o alguien es innato, nuestro anhelo y deseo de unidad también lo es. Y cuando salimos a protestar, oímos el grito generalmente del "pueblo unido jamás será vencido". Coca-Cola y muchas marcas usan el tema de unidad para sacar mensajes y para sacar anuncios. Y vemos el tema de unidad en nuestra cultura como algo tan importante, tan anhelado, tan buscado, pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada. No se ve esa unidad, no se refleja esa unidad. En medio del pueblo cristiano, no digamos. En medio de nuestras opiniones diversas acerca de la política, cuando todos nos convertimos en expertos, en politólogos, publicando cosas en Facebook en contra de o a favor de alguien. Y la unidad es algo que al final lo vemos como una inmensa y ferviente necesidad en lo más profundo de nuestros corazones. Pero realmente todo eso al final solo son símbolos y no es una realidad. Y de eso hablaremos hoy. Si me acompañan y se ponen de pie para leer la palabra de Dios. Juan 17, 20 al 26. Tengan esto en mente. Estas son las últimas palabras de Cristo Jesús, nuestro Salvador, antes de ir a la cruz y morir por nosotros. "Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que les amaste tal como me has amado a mí. Verso 24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la cruz. Gracias por el Evangelio. Gracias por la resurrección. Porque sin el Evangelio, sin ese mensaje no estuviéramos aquí, Señor. Y hoy te pido que tu palabra sea sembrada en nosotros y traiga unidad. Traiga, Señor, eso que más anhela nuestro corazón, Señor, que solo lo podemos encontrar en Cristo, que solo lo podemos encontrar en ti. Y que salgamos de acá no solo confrontados, sino, Señor, aliviados y animados por tu palabra. Y que al salir de aquí seamos hacedores más que solo oidores, Señor. Es en el nombre de Jesús, que murió por nuestros pecados, que oramos, y por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy, como les decía, estamos terminando nuestra serie del Aposento Alto. Este es, como algunos le llaman, el último deseo de Jesús antes de morir. Muchos hemos visto películas en donde alguien, cuando va a morir, le preguntan: ¿cuál es tu último deseo? Comerme una carne, que me traigan algún libro, ver a alguna persona. Es básicamente ese contexto en el que Jesús dice estas palabras. Y el texto del día de hoy, quiero que durante toda la prédica ustedes puedan tener una idea principal. Si la pueden escribir, quienes toman nota, sería fantástico. Y la idea principal de este texto es que nuestra unidad en Cristo debe de darnos esperanza en este mundo y para la vida eterna. Nuestra unidad en Cristo debería darnos esperanza para este mundo y para la vida eterna. Y esa idea principal básicamente sale de la estructura del texto, que está dividido en tres partes. Hoy voy a predicarles un sermón básicamente de tres partes. La primera es que Jesús ora por nosotros. La segunda es que Jesús ora por unidad. Y la tercera es que Jesús ora por esperanza. Es la oración final de Jesús, en donde ora tres cosas: por nosotros, por unidad y por esperanza. Y la mayor parte del tiempo la voy a enfocar en el punto número 2, que tiene algunos subpuntos, pero quiero darles esa idea general para que sepan por dónde vamos navegando en el mensaje del día de hoy. En las últimas 2 semanas hemos analizado esta última oración de Jesús en el verso 17. Justin hace 3 semanas explicó en los versos 1 al 5, en donde Jesús ha orado para que Dios le glorifique a través de su muerte y su resurrección. Steven la semana pasada habló de cómo Jesús oró por sus discípulos para que los proteja, los sustente y los santifique para la misión que les ha dado, que es básicamente el esparcir ese mensaje del Evangelio. Y en esta tercera y última sección encontramos nuestro mensaje del día de hoy y empezamos con el punto número 1, que Jesús ora por nosotros. Jesús ora por nosotros. El verso 20 dice: pero no ruego por estos, acaba de orar por los discípulos la semana pasada, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de los discípulos. Recuerden que sus discípulos acaban de recibir esa oración, acaban de entender cuál es su misión de llevar el Evangelio. Pero lo interesante es que Jesús está afirmando desde ya el éxito de esa misión. Porque el texto no dice por quienes tal vez crean, por quienes quieran creer, por quienes tal vez les encuentren atractivo el mensaje del Evangelio. Él está diciendo por quienes van a creer. Y hace algunas semanas hablábamos de esto, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo te escogió a ti y a mí para escuchar este mensaje y creer el Evangelio. Él asume el éxito de sus discípulos en la misión porque sabe que su muerte, su resurrección van a ser efectivas en la salvación de quienes han de creer. Él no está asumiendo el éxito de los discípulos en su misión de esparcir el Evangelio porque son buenos, porque son pilas, porque son muy capaces. Él está asumiendo el éxito del mensaje del Evangelio por su muerte y su resurrección. Y eso es lo que a veces se nos olvida, que no son nuestras obras, es lo que Cristo ya hizo. No se trata de lo que yo voy a hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo. Y en ese contexto empieza nuestro mensaje del día de hoy. Y siempre hemos dicho, la Biblia no se trata de mí, la Biblia no se trata de Oscar, se trata de Cristo Jesús. Pero si algún verso yo puedo decir, ese verso se trata de mí, es cuando Jesús ora por ti y por mí. Jesús está orando aquí por Oscar, por aquel que iba de creer en su mensaje, por la obra que los discípulos iniciaron y esparcieron a lo largo de todo el mundo. Jesús está orando por ti y por mí. Y muchas veces nos pasa que somos muy ligeros para decir, sí, voy a orar. Voy a orar por ti. Y se nos olvida o solo lo decimos por decir. Pero por otra parte, hay personas tal vez como mi abuela. Mi abuelita, y lo he contado varias veces, se despertaba orando por horas, se acostaba orando por horas, por cada uno de la familia, por cada detalle. Y me impresionaba. Hay gente que de verdad tiene ese don de intercesión y de oración. Pero no te olvides de esto, iglesia. Si alguien está intercediendo por ti y por mí, desde ese momento hasta el día de hoy y por la eternidad, es Cristo Jesús. Cristo Jesús está intercediendo por ti. Y las implicaciones de eso son preciosas. No podríamos vivir esta vida cristiana sin la intercesión de Cristo Jesús por nosotros. En Lucas 22, 31 al 33, Pedro le afirma al Señor, se recuerdan que él no iba a permitir que nada malo le pase. Y luego dice, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y en el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que lo iba a negar. Jesús sabía que él iba a fallar. Pero es por su intercesión que la fe de Pedro no falta. Y luego afirma que él va a regresar. Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Por un lado vemos la debilidad humana mostrada claramente en la negación de Pedro. Y por otro lado vemos al sustentador de nuestra fe. Cristo Jesús, el autor y sustentador de nuestra fe. Porque es Él quien nos salva. Es Él quien nos sostiene. Y es Él quien un día va a regresar y vamos a ser glorificados para vivir eternamente con Él. Jesús hace la misma oración dos veces de diferente forma. Sosténlos, santifícalos en tu verdad, tu palabra, tu voz, tu mensaje. Es la forma en que ellos se van a santificar y yo voy a estar orando por ellos. Y al final no se trata entonces que si yo puedo perder mi salvación. Es una pregunta histórica de debate eterno, que sí, que no. Pero la pregunta está mal hecha. Porque según lo que vemos en la Biblia, según lo que vemos en el texto, es ¿puede Jesús perder a alguien? ¿Puede Jesús dejar de sustentar la fe de alguien? Cuando en Juan 10 les dice, todos los que me diste, yo los voy a llevar a ti y los voy a entregar y los voy a cuidar. Y si se va una, yo voy a ir por ella y la voy a regresar. Ese es el amor del Padre. Esa es la oración de Cristo Jesús por ti y por mí. Porque sabe que vamos a fallar. Porque sabe que fallamos día a día. Pero es por su obra y por su intercesión que nuestra fe es sustentada, que nuestra fe es guardada. Cristo Jesús no puede perder a alguien. Él es el autor, el que sostiene y el que va a consumar nuestra fe un día. Y eso debería darnos gozo. Y eso debería darnos agradecimiento. Porque al final no es por nuestras obras, es por la obra de Él en la cruz del Calvario. Versos que hablan de este tema, uno de mis favoritos, que habla sobre Él es quien guarda nuestra fe, Él es quien nos sostiene e intercede por nosotros, Él es quien va por esa oveja y deja las 99. Él prometió que guardaría al cristiano de todo posible acontecimiento, Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Y más adelante en el 37 dice: pero en todas estas cosas somos más. Un verso que está en tazas, en playeras, en la refri, en cuadros. Pero lo que significa este verso es increíble. Porque no es que yo sea el vencedor. Yo soy vencedor porque Él fue vencedor, y la gloria debería ser para Él, no para mí. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni de lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo. Recuerden esto: en Cristo. Juan 14, 19 dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá, mas ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también viven. Juan 10, 28: yo les he dado vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Que ninguno de los que me diste se pierda, era la oración. Y aquí lo está confirmando. Romanos 11, 29: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamamiento es irrevocable. Ahora, esto nos da licencia entonces para pecar. El mismo Pablo lo responde en Romanos y dice que si tú piensas que porque estamos en Cristo, o crees que estás en Cristo, te da licencia para pecar, porque al final siempre vas a ser salvo, no has entendido el Evangelio. Porque las obras son un resultado del Evangelio. Las obras son una evidencia del Evangelio. La victoria de nuestra batalla en esta vida no descansa en nuestra capacidad, sino en la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, que pone en cada uno de aquellos que fueron elegidos por el Padre y redimidos por Cristo. Cristo ora por ti. Él es quien te sostiene. Él es el quien te guarda. Y en nuestra vida van a haber baches y nos vamos a caer. Pero Él va a regresar por esa oveja y te va a tomar y va a curar tus heridas, te va a regresar al rebaño. Una de las implicaciones más fuertes que yo puedo ver en este inicio del texto: ten cuidado cuando juzgas a alguien que no conoce a Cristo. Porque puede ser que esté en esos baches. Y no es que no conozca a Cristo, es que está en un bache. Y nuestra labor como cristianos es ir, amarlo y restaurarlo. Y si no conoce el Evangelio, mostrarle el Evangelio. Pero somos a veces tan ligeros para decidir quién conoce o quién no conoce a Cristo. Jesús ora por nosotros, pero ¿qué ora? ¿Por qué está orando Jesús? ¿Cuál es el mensaje principal de su oración por ti y por mí? Lo encontramos en el verso 22 en adelante. Empieza: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El 22 empieza diciendo: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, que sean perfeccionados en unidad. La idea principal de este texto es la unidad de la iglesia. Una y otra vez Jesús ora y hace la misma oración de diferente forma. Pero la pregunta es: ¿unidad cómo? ¿En qué? ¿Quiere decir que yo tengo que estar en unidad en cualquiera que dice que es cristiano? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo se ve esa unidad? Y muchas veces creemos que este tipo de texto, de hecho muchos lo usan, para excusar cualquier tipo de comportamiento bajo el título de cristiano y decir, bueno, debemos de estar en unidad, debemos de tolerarnos porque Dios oró para la unidad de su pueblo. Pero entonces la pregunta es, ¿unidad en qué? Unidad en lo que dice el verso 20, lo que es, los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? El evangelio. Vean que dice, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí y las ideas que ellos traigan y las filosofías que estén en cada cultura y lo relevante del momento y la cultura en donde ellos estén. Han de creer en mí por la palabra de ellos, el evangelio. Los discípulos no predicaron otro mensaje que no fuera el evangelio. Y de hecho, filosóficamente, siempre vamos a entender que la verdad divide. Siempre. Pero la unidad de la que está hablando aquí el texto es la unidad de lo que va a pasar en unos momentos. La muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Unidad en el evangelio, unidad en Cristo. Siempre hemos dicho que nuestros métodos predican. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como cristianos, predica algo. La música, la liturgia, el mensaje, la ofrenda, la bienvenida, todo predica algo. Y si nosotros en nuestros métodos no estamos predicando a Cristo Jesús, no estamos siendo fieles al llamado. Todo debe reflejar a Cristo. Nuestras canciones, lo que decimos, lo que pensamos, lo que actuamos, lo que creemos, lo que anhelamos, nuestros eventos. La iglesia no debería impresionarse y unirse bajo nombres, títulos, habilidades o dones. Debería de unirse bajo el mensaje de Cristo Jesús. Debería de unirse bajo el mensaje del evangelio. ¿Amén? ¿Están entendiendo, iglesia? Ustedes no están acá porque yo soy el pastor, porque acá hay alguien en la banda que toca muy bonito, porque acá está tu no. Ustedes están acá reunidos hoy por gracia de Dios, porque estamos unidos en Cristo y porque queremos exaltar el nombre de Cristo y queremos poner en lo más alto el nombre de Cristo. Y solo piensen en las implicaciones que tiene esto para nuestra iglesia el día de hoy. Porque si todos entendiéramos la unidad en Cristo, habrían menos personas celebridades y más gloria y honra a Cristo. Y ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro anhelo, porque al final de todo, como siempre decimos, a los pies de la cruz, la tierra es plana. Nadie está sentado como intermediario entre el Señor y su pueblo, más que Cristo Jesús y su obra. Y muchas veces, especialmente en el contexto de la música, creemos que somos intermediarios entre Dios y su congregación para traer la presencia de Dios. Eso es una herejía y grave, porque no hay intermediarios. La obra de Cristo Jesús es suficiente, el evangelio es suficiente, y ese mensaje debería darnos humildad para reconocer que a los pies de la cruz la tierra es plana. Ya existe una unidad entre nosotros por virtud de nuestra unidad en Cristo. Ya existe una unidad entre nosotros por virtud de la obra de Cristo. Estamos unidos en Cristo. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean unos, para que sean perfeccionados en unidad. La mera esencia de nuestra unidad de iglesia es nuestra confesión de quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Si tú escuchas una canción, si tú escuchas un mensaje, si tú ves algo en una actividad, algún evento que no apunte a quién es Cristo Jesús y cuál es su obra, habla con nosotros porque estamos en serios problemas. Si todo lo que hacemos tú y yo como iglesia, en comunidad o como cristianos individualmente, no apunta al señorío de Cristo Jesús, estamos en serios problemas. ¿Anhelas lo que el Padre anhela? seas lo que el Padre anhela. Jesús dijo, todo lo que hace el Padre lo hago yo. ¿Es esa tu actitud cuando estás fuera aquí de la bodega? ¿O solo es una actitud que tomas por una o dos horas durante el domingo? Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Porque Él está orando por unidad, unidad en Cristo, y eso implica que quienes estamos en Cristo estamos unidos por esa obra. ¿Pero qué significa? Y podría ser una serie entera de semanas de qué significa estar en Cristo, pero se los quiero resumir así. El concepto de unidad en Cristo lo vemos constantemente a lo largo del Nuevo Testamento. De hecho, esta semana yo ponía que el Evangelio se puede resumir a lo largo de toda la Biblia con dos frases de dos palabras: en Cristo. Y la otra frase es, pero Dios. Éramos esto, pero Dios. Y ahora estamos en Cristo. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. De esa manera Jesús lo ilustró, pero Pablo también lo ilustró de varias formas. Pablo usa la idea en relación a nuestra llamada celestial en Filipenses 3:14, nuestra elección en Cristo, creo que ahí va a aparecer en la pantalla, en Efesios 1:4. Nuestro perdón en Efesios 1:7, 4:32, Colosenses 1:14, nuestra redención en Romanos 3:24, nuestra libertad de condenación en Romanos 8:1, nuestra libertad de la ley en Gálatas 2:4, nuestra justificación en Gálatas 2:17, nuestra vida en Romanos 6:11, 23, 8 y 2. En otras palabras, toda la obra y las implicaciones del Evangelio a nuestras vidas significan estar en Cristo. Tú eres adoptado porque estás en Cristo. Tú has sido hecho una nueva criatura porque estás en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Ya no vives tú, Cristo vive en ti. Eres justificado, eres amado, eres llamado, eres santificado. Un día vas a ser glorificado porque estás en Cristo. Pablo también enseñó que Cristo en los creyentes, perdón, que los creyentes en Cristo están santificados, arraigados y edificados según Colosenses 2:7, enseñados según Efesios 4:21, guardados, lo que hablábamos al inicio, Filipenses 4:7, llevados de triunfo en triunfo, 2 Corintios 2:14, y tienen acceso con confianza a Dios según Efesios 3:12, y tienen acceso al trono de la gracia según Hebreos. Todo esto tienes tú en Cristo. Por virtud tuya y mía, de ninguna manera. Por virtud de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Porque Él vivió la vida que tú debiste haber vivido y murió la muerte que tú debiste haber muerto. Y por eso le exaltamos y por eso ponemos su nombre en alto. Y por eso nos reunimos como su iglesia. Para exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Es fácil ver, bajo este concepto, que toda actividad vital de un cristiano se basa en nuestra posición en Cristo. Escucha esto: estamos unidos a Cristo por obra de Cristo para vivir en Cristo. Lo voy a repetir: estamos unidos a Cristo por la obra de Cristo para vivir en Cristo. La pregunta es: Dios ora por unidad, unidad en el Evangelio, unidad en Cristo, pero ¿para qué? ¿Para vivir nuestra vida cristiana y esperar que Él regrese? ¿Para ser felices? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa unidad? Y el texto lo da a entender de nuevo. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, y también ellos estén en nosotros. Y acaba: para que el mundo crea que tú me enviaste. Más adelante en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La unidad de la iglesia es la mejor apologética. Si usted quiere defender su fe, busque la unidad. Si usted quiere defender su fe, refleje el Evangelio. Esta oración fue para la unidad entre los creyentes, pero tiene en mente a quienes están perdidos. Jesús ora por ti, Jesús ora por mí, Jesús ora por unidad en Cristo, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, con el propósito de la salvación del que no cree. Y si ustedes le preguntan a la mayoría de personas que no creen en Dios o que están alejados de Dios, ¿cuál creen que es la razón número uno? Es que ahí en la iglesia son bien hipócritas. Dicen una cosa, viven otra. Ahora la pregunta es, ¿será que los cristianos que están acá, los que nos hacemos llamar cristianos, vivimos en Cristo? ¿Reflejamos a Cristo? Esa es la apologética que está dando el texto hoy. Si el mundo va a creer, obviamente no es por nuestras obras, pero es porque creemos en el Evangelio y el Evangelio impulsa nuestras obras. Esta unidad en Cristo es pensando que hay gente allá afuera, incluso acá adentro, que está viéndonos. Eso no debería empujarnos a un moralismo vacío, pero debería empujarnos a la cruz, al Evangelio. Esta oración nos da a entender que parte de ser testigos del mundo a través de aquello que nos une no es porque venimos a Iglesia Reforma, no es porque leemos ciertos libros, no es porque proclamamos cierta doctrina, no es por los pastores o por los líderes, no es porque acá tengo un espacio para tocar y que me vean, no es para que vengan a ver qué bonito canto. Es Cristo. Lo que nos debe de unir para que el mundo sepa que hay un Salvador es Cristo. Y lo que menos hemos visto en años de cristianismo en Guatemala es a Cristo reflejado en los púlpitos y en la vida cristiana. Y me incluyo yo soy el primero. Por años viví ministrando y cantando y viviendo otra vida. Pero fue por la gracia de Dios que entendí el Evangelio. Fue por la gracia y misericordia de Dios que ese Evangelio vino a mi corazón, me salvó, me transformó y sigo fallando, pero me arrepiento y regreso a la cruz. Ya no vivo en pecado, ahora Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron. Lo que anhelabas antes de Cristo sigue siendo lo que más anhelas hoy. ¿O es a Cristo a quien más anhelas hoy? Ahora, ¿cómo se logra esta unidad? Ya vemos que es con un propósito, la misión de la iglesia, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que hacemos algún evento? ¿Será que hay alguna oración especial para poder ser uno en Cristo? Y otra vez el texto lo contesta. Verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. La gloria que me diste. Ahora, cuando escucho la palabra gloria, generalmente yo pienso en la gloria como la gloria Shekinah del Antiguo Testamento, que era visible, que era exclusiva, ¿sí? Pero acá está sucediendo algo impresionante. Jesús está a punto de mostrar su gloria desplegada en la cruz del Calvario. Aquello que era exclusivo de un pueblo una vez al año, ahora iba a ser para todo el que crea. El velo se rasgó. Tú y yo hoy tenemos acceso a Dios por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo. Jesús está hablándole de la misma gloria de Dios en medio de ellos, como en el Antiguo Testamento, pero ahora es accesible para todo el que cree. No para todo el mundo, para todo el que cree. Y recuerden el lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando Moisés le dijo, quiero ver tu gloria, muéstrame tu rostro. Jesús le dijo, anda atrás de esa roca y voy a pasar y te voy a dar la espalda. Porque si me miras cara a cara, aquí te quedas. A esa gloria, Jesús está refiriendo, yo ahora les doy esta gloria, la gloria de la cruz, la gloria del Evangelio. Así es como nos unimos. Con propósito de misión en la obra de Cristo, en la gloria del Evangelio. Lo que Jesús está diciendo es que Él está revelando la misma presencia de Dios a través de quién Él es y quienes están en Él. Esa es la aceptación del Evangelio. Lo que nos empodera para entender que la presencia o la gloria de Dios en nosotros es la que logra esa unidad. Es que esa iglesia es tan unida o esta comunidad es tan unida porque son repilas para hacer sus eventos. Son tan buenos los líderes. Es que mira, es otro nivel. Cuidado. No es por mérito nuestro, iglesia. Lo vil, lo menospreciado, lo ignorante escogió Dios. Eso somos tú y yo. Y si muchas veces quieres alardear de cómo Dios te usa, recuerda que también usó a un burro. No es por nuestros méritos, es por el Evangelio. Es por lo que Él hizo en la cruz. No se trata de plataformas para personalidades, no se trata de plataformas para dones. Se trata de que las personalidades, los dones, el llamado estén bajo la humildad y el poder del Evangelio. Pero ¿cómo se ve esta unidad? ¿Para qué es? ¿Para misión? ¿Cómo lo logramos unidos bajo el Evangelio, estando en Cristo, entendiendo la gloria del Evangelio en la cruz? ¿Pero cómo se ve? También lo contesta el texto, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Qué lenguaje es ese? La Trinidad. Ahora, esto es impresionante. Porque después también al final del 22 dice, así como nosotros somos uno. El parámetro que está poniendo el texto y Jesús mismo al orar por ti y por mí para unidad es la Trinidad. Y como decíamos al inicio, la Trinidad es Dios mismo existiendo y coexistiendo en amor, en sumisión, en respeto, en gloria desde la eternidad para la eternidad. Otra vez vemos cómo Jesús no baja la barra. Ay, pobrecitos, no se las va a poner tan fácil, ¿no? Pues, llévense bien. No. Como tú en mí y yo en ti, como tú y yo somos uno. Es como cuando Jesús habla acerca de la ley y dice, ¿han oído que la ley dice que no deben de desear la mujer de su prójimo? Yo les digo que si ya pensaron algo, ahí ya se fueron. Ahí ya fallaron. Sube la barra. ¿Han oído que no deben de matar ni asesinar? Yo les digo que si odian, ahí ya fallaron. Lo que otra vez está haciendo Jesús a través de su lenguaje en el texto es decirnos, esta es la barra y ustedes nunca van a poder llegar ahí, a menos que estén en Cristo. Porque yo sí lo logré y mis méritos, ¿sí?, les cuentan a ustedes como méritos por la obra de la cruz. Tú y yo no podemos. Reforma, tú no puedes. Nadie puede. Es solo en la cruz. Es solo entendiendo lo que pasó en la cruz. Yo recibí su justificación, Él recibió mi castigo. En el libro de Juan habla mucho sobre la unidad con el Padre. En el capítulo 5 dice que todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Después dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El capítulo 14 lo vimos al inicio de la serie. Si realmente me conocieran, conocerían a mi Padre también. Cualquiera que me ha visto a mí ha visto al Padre. En el capítulo 10, yo y el Padre uno somos. La Trinidad es difícil de entender, incluso de explicar. La mejor analogía humana de el árbol y el papá se quedan cortas y unas entra hasta ya rayan en energía. Pero el propósito es entender que la Trinidad son uno en propósito, acción e identidad. Propósito, acción e identidad. Y el propósito y acción es fácil de verlo. Todo lo que hace el Padre lo hago yo. Somos uno mismo en pensamiento. Lo que Él piensa y quiere que yo haga, yo lo hago, yo obedezco. Y esa debería ser nuestra vida cristiana. Si el Padre dice no, es no. No, pues es que yo siento que la verdad es que puede ser que sí. Si el Padre dice no, es no. No, pero es que mira, la verdad es que pues ya estamos casados en nuestro corazón. Si el Padre dice no, es no. Pues una vez al año no le hace daño a nadie. Si el Padre dice no, es no. Unidad en propósito y en acción, eso es fácil. Pero la identidad, cuando tú y yo buscamos nuestra identidad en algo fuera de Cristo, tarde o temprano eso se va a venir abajo y te va a destruir. Por años yo busqué mi identidad en lo que yo hacía en el ministerio, en mis dones, y que podía cantar y que podía tocar y que podía predicar, según yo podía predicar. Y en el momento en que yo no hacía eso, yo sentía, es que no soy cristiano, no soy lo suficientemente cristiano. Mis obras definían quién era yo. Pero cuando yo encuentro mi identidad en Cristo, en el Evangelio, Él ya hizo todo. Él ya hizo todo. Reforma, escucha esto. Si alguna vez tú piensas que tú tienes que hacer algo para que Dios te ame más o te acepte más, no has entendido el Evangelio. Él ya lo hizo todo. Eso debería dejarnos en una situación cómoda. Bueno, ya hizo todo, entonces yo no tengo que hacer nada. Absolutamente no. Porque parte del Evangelio es entender nuestra responsabilidad. Y como vemos una y otra vez en la Biblia, el Evangelio nos empuja a obras, pero no nos define por las obras. ¿Cómo logramos la unidad de identidad como Jesús y el Padre lo hacen? No podemos. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, esa es la respuesta. Que nuestra fe está tan arraigada en Cristo, que tu anhelo cada mañana al despertarte no sea tu familia, no sea el trabajo, no sean tus dones, tus talentos, sea Cristo. Cristo, día y noche, Cristo. Y que cuando estés metido en la más profunda depresión o en la más grande tentación, puedas clamar y decir: Cristo Jesús, por tus méritos en la cruz del Calvario, sálvame, sácame de acá. Pero tú eres suficiente. Tú eres suficiente. Da vergüenza, iglesia, ver, perdónenme la palabra, cada porquería que se ve ahora, que tienes que amarrar una escoba para ir a barrer tu casa y que así los malos espíritus se van a ir y te van a cobrar por esa escoba porque ya la ungió tal persona. ¡Lobos! La obra de Cristo es suficiente. La obra de Cristo es suficiente. Recuerda el Evangelio, vive el Evangelio, respira el Evangelio, predica el Evangelio. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ti, tú en mí. Y cuando te preguntas qué es todo esto de yo en Él en nosotros, nosotros en Él, Él con el Padre, ¿qué es esto? Es una unidad bajo el Evangelio, estando en Cristo. ¿Qué tan profundo es tu entendimiento de esta unidad? ¿Qué tan profundo es tu entendimiento del Evangelio? Cuando piensas en tus hermanos adoptados por el mismo Padre, comprados por la misma sangre, voltea a ver a quién está a la par. Voltea a ver para atrás. Esa es tu familia. Esa es tu familia. ¿Qué tan profundo es tu entendimiento de que debemos de ser uno? ¿Qué tan profundo es tu entendimiento de que tenemos un mismo Señor? Aquí está la respuesta. Es lo suficientemente profundo para amarlo a pesar de sus errores, para perdonarlo a pesar de que no lo merezca, para buscar reconciliación a pesar de que tu carne te dicen otra cosa, para perdonar, para amar, para dar gracia a pesar de sus críticas. ¿Es lo suficientemente profundo para ir y enmendar las cosas? Piensa en las personas con las que tienes una relación quebrantada hoy. Tú solo no puedes. Tú en tus propias fuerzas no puedes. En Cristo eres más que vencedor. No por ti, no porque eres muy bueno, no porque Dios dijo, ah, la gran, con Oscar hoy sí me rayé. Con Oscar, ah, la gran, ¿qué más podía pedir mi corazón que tener a Toño aquí tocando el bajo? No, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, lo vil, lo menospreciado. Eso somos tú y yo, pero por su amor y su gracia en la cruz, hoy somos más que vencedores. Piensa que esas personas también aman y confían en el Señor. Y ese Señor es tú mismo, Señor. Es el mismo Señor que te amó, que te salvó y que también lo amó a Él y lo salvó a Él. Cuando veas a alguien, y yo he tenido que pedir perdón por esto, no sé, saben cuántas veces, pues solo de verlo ya me cayó mal. O sea, ¿quién soy yo para creer que yo tengo algo especial? Y saber que por esa persona, en primer lugar, esa persona fue criada en la imagen de Dios. Tiene dignidad. En segundo lugar, el Señor lo amó también a él. Y en tercer lugar, si no está en Cristo, el Señor me llama a amarlo para que esté en Cristo. Ese es el costo del discipulado. Costo. Ya no vivo yo, ya no son tus deseos. Ah, es que yo quisiera que Él viniera y me dijera, ya no son tus deseos. Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, hay un nuevo amor, una nueva imagen, una nueva criatura que refleje el Evangelio, que refleje unidad con propósito de misión, con propósito de salvar almas, de dar testimonio de Cristo Jesús, para que ellos digan, hay un Dios. Esto es diferente. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me amaste a mí. Cuando perdemos nuestra unidad en Cristo, iglesia, es porque alguien o algo ha tomado ese lugar de preeminencia en nuestro corazón. Y muchas veces ese alguien o alguien soy yo mismo. Mi comodidad, mi tranquilidad, mi paz, mis hobbies, mis anhelos, mis planes. Y no el costo del discipulado de seguir a Cristo Jesús. Y muchas veces, esto es un testimonio. Uy, sí, reforma, que sí, que la palabra, que la doctrina, gloria a Dios por eso. Y mira, vamos a enmendar esto, vení, vamos a hablar del pecado. No, gracias, fíjate que creo que vamos a ir a otra iglesia porque nos queda más cerca. En el momento en que tu pecado es confrontado y buscamos la unidad en Cristo, no en mis opiniones, o en nuestras opiniones, en Cristo, ahí se ve reflejado si estás en Cristo o no estás en Cristo. J.D. Greer es un pastor que esta semana sacó un video en donde decía, recuerden a los 12 discípulos, Jesús llama a Simón el celote. Los celotes eran como este grupo de personas que estaban en contra de Roma. ¿Sí? Era como un movimiento político en contra de los políticos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Luego llama a Mateo, que era ¿qué? ¿Qué recolectaba? Impuestos, él trabajaba para Roma. ¿Se imaginan esas discusiones? Es que Roma es lo peor, es que este gobierno, no, vos, cuidado, este gobierno, mira, nos está dando oportunidad. No, pero es que y nada de eso, al menos intencionalmente, por el Espíritu Santo de Dios en su soberanía, está reflejado en la palabra. Lo que sí está reflejado es que los unía. Porque por encima de su posición política estaba el Evangelio, estaba Cristo. ¿Y cuántas veces nos dividimos con alguien porque él le va al rojo y yo le voy al verde y aquel al anaranjado y que no, es que ese no es de Dios y que este es el que va a traer salvación? En primer lugar, ponemos toda nuestra esperanza en un hombre, lo cual me parece ridículo. En segundo lugar, creemos que cuando alguien cristiano llegue al poder, entonces las cosas, es un hombre falible igual que tú y yo. Estar en Cristo, eso es la diferencia. Lo que debería de unirnos es buscar la unidad en Cristo Jesús bajo el mensaje del Evangelio, sin pervertir el Evangelio, sin prostituir el Evangelio, y entonces hablar de cualquier otra cosa. Jesús ora por ti y por mí para que haya unidad, unidad en Cristo, no en cualquier idea, filosofía, mensaje, en el Evangelio, con el propósito de ser misionales, como lo es la Trinidad. Y luego termina diciendo acá, como para que sepan que me amaste tal como me has amado a mí. El amor con que Dios amó a su Hijo es el mismo amor que te tiene a ti. Esto es maravilloso. El amor con que el Padre ama al Hijo, si tú ya estamos en Cristo, es el mismo amor para ti y para mí. Y muchas veces dejamos que nuestra propia opinión de cosas que nada tienen que ver con el Evangelio nos divida. Y entre rencor, odio, cuando no tenemos otra cosa más grande de que jactarnos que del amor de Dios en nosotros, para otros. Y en el último punto, terminando, Jesús ora por esperanza. Verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo y donde yo estoy. No solo Dios te ama con el mismo amor que amó a Cristo, Cristo quiere que estés con Él. Cristo, el creador, el sustentador de todo lo que existe, quien creó los cielos y la tierra con un suspiro, quien sostiene el universo, quien sostiene cada partícula de polvo que se mueve en el universo, Él desea estar contigo. Porque tú eres bueno, porque tú eres muy pilas, porque estás muy guapo, porque eres muy carismático, porque te echas buenos chistes, porque sabes predicar, porque sabes tocar, porque sabes hacer algo. Absolutamente no. Es por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una y otra vez no somos nosotros, es Él. Es el Evangelio de Jesucristo el que debe de brillar. Y eso una vez más debería de llevarnos a nuestras rodillas a cantarle: tu nombre exaltamos, tu nombre alabamos, el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre. No existe nada ni nadie que pueda hacer eso por ti y por mí. Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar contigo. Es un Salvador compasivo y amoroso que, a pesar de Oscar, quiere estar con Oscar. Y vemos en el Antiguo Testamento ese lenguaje de: ¿acaso que han encontrado sus padres en contra mía para ir detrás de otros ídolos? ¿Para prostituir la fe que yo les he dado? ¿Acaso hice algo malo yo? Esas son las palabras de Dios. El Rey soberano del universo le está diciendo a su pueblo: ¿qué he hecho yo para que tú corras a otros ídolos y pongas a otras cosas y lugares en el lugar de más alta estima en tu corazón? Pero a pesar de eso, dice el Señor, los voy a restaurar y los voy a amar, no por ustedes, sino por amor a mi palabra, porque yo hice un pacto con sus padres y lo voy a cumplir a pesar de ustedes, y ahora ustedes están incluidos en ese pacto, tú y yo en Cristo, redimidos por el Evangelio. Pero a veces vivimos totalmente diferente, como que no entendiéramos esto. para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Jesús está diciendo que quería que veamos su gloria, que quiere que estar con nosotros. En unas horas el velo iba a ser rasgado. El mundo anhela unidad y esperanza, pero esa unidad solo la pueden encontrar en Cristo. Solo Cristo puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón, de seguridad, de unidad, de amor. Cualquier cosa. Pero muchas veces creemos que mi novio va a sustituir eso, que el dinero va a sustituir eso, que experiencias van a sustituir, que el ministerio va a sustituir eso. Solo es en Cristo y por Cristo. Si vamos a llegar a ver la gloria de Dios, iglesia, que se acaba de escribir en el verso 24, tenemos que entender el final del verso 25. Vamos a tener que tener nuestra fe inquebrantable, inamovible en el Evangelio. Dice, oh Padre justo, en el verso 25, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Conoces a Cristo en tus peores momentos y en tus mejores momentos? ¿Es Cristo suficiente para ti día y noche? ¿O corres a otros ídolos? ¿O corres a otras personas? ¿O corres a otras experiencias? Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Este verso al final también tiene una doble implicación. La gloria que va a ver, lo van a ver en la cruz desplegada, y la gloria que viene un día que Él regrese y que tú y yo seamos glorificados y estemos con Él para siempre. Él quiere estar conmigo, no por mí, sino por Él. Y voy a estar con Él para siempre y voy a ver su gloria y le voy a ver cara a cara, dice la palabra de Dios. Yo no quiero el cielo por el cielo, y lo decía, creo que lo decía Justin hace 2 semanas. Yo no quiero el cielo por las calles de oro. Yo no quiero el cielo porque hay una morada, una mansión celestial para mí. Eso solo evidencia lo que anhela mi corazón. Lo más bajo que puede anhelar a alguien es ir al cielo por lo que va a obtener del cielo. Yo quiero ir al cielo porque eso significa estar con Cristo. Yo quiero ir al cielo porque ahí va a estar mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, y le voy a ver tal cual es, en su gloria, en su poder. Si tú o no anhelas eso, pregúntate, ¿estás en Cristo? Porque para perseverar en esta vida, a pesar de las circunstancias de esta vida, tu fe debe de estar arraigada en Cristo, para que tengas esperanza en la vida eterna y esperanza en esta vida. Y eso no va a pasar sin unidad bajo Cristo. Ponte de pie. ¿Recuerdas que te dije que escribieras o que mantuvieras este pensamiento? El mundo anhela unidad. La busca a través de la política, de los deportes, de cualquier cosa. Pero Cristo Jesús dice que solo en Él encontramos unidad. Solo Él nos sostiene porque Él ora e intercede por nosotros. Tú y yo somos responsables también. Si podemos entender que Él sostiene nuestra fe, que Él no va a perder a una oveja, bajo el contexto de ser uno con Cristo y por los méritos de Cristo, pero usted está siendo irresponsable en ir a la palabra, en profundizar en la palabra, en estudiar la palabra, en compartir la palabra, en hablar de la palabra. Mira tu agenda. ¿Qué es lo que es más importante para tu vida? Eso ocupa el mayor tiempo en tu agenda. Y muchas veces es la familia, los amigos, los hobbies, lo que a mí me hace feliz. Cristo es un par de horas el domingo. Cuando la vida viene contra de ti, cuando los problemas vienen, ¿en quién encuentras refugio? ¿A quién corres? ¿A quién te aferras para decir soy uno? Muchas veces yo lo hice con el dinero. Si había dinero para fin de mes en mi cuenta, yo estaba en paz, estaba tranquilo. Yo me aferraba a mi cuenta bancaria. Solo es en Cristo, iglesia. El dinero se va a acabar. Las personas te van a fallar. Las experiencias son momentáneas. Solo es en la eternidad profunda de Cristo Jesús que tú puedes encontrar satisfacción para los anhelos más profundos de tu corazón. Solo es cuando tú y yo ponemos a Cristo en el centro de todas las cosas. Cristo termina este diálogo con sus discípulos en el aposento alto con una oración. Y su último deseo, escucha esto, Reforma, su último deseo antes de ser sacrificado y recibir la ira de Dios por todos los pecados del mundo, en donde Isaías 53 dice que no había belleza en su rostro, él no pide por él mismo. Él no ora diciendo: Señor, te pido que me ayudes a decirle a estos discípulos que estén conmigo, que no me dejen, que voy a sufrir, que me acompañen. Él está pidiendo por ti y por mí. Él está pidiendo por Oscar. Él está pidiendo por Sandra, por Carlos, por David, por María, por aquellos que íbamos a poner nuestra fe en Él, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo y a través del mensaje de sus discípulos. Escuchamos el Evangelio. No pide por su bienestar y su protección. No pide para que el Padre envíe ángeles y todo esto sea fácil. Su último deseo antes de morir es para que podamos entender su gloria en la cruz, para que el mensaje de sus discípulos trajera salvación y para que su iglesia sea uno solo en la obra de la cruz, en el Evangelio. Y es así como termina el sermón dado en el aposento alto. Él intercediendo por ti. Y probablemente si hoy tú estás acá preguntándote: ¿estoy en Cristo? Si te lo estás preguntando, esa es la mejor evidencia de que Dios está hablándote. Corre a sus brazos hoy. Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojos. Vamos a orar y luego vamos a adorar al Señor. Y luego vamos a tomar la Santa Cena, recordando que somos uno en Cristo. Y por esa sangre, por ese cuerpo molido y sacrificado, hoy tenemos unidad, hoy somos uno, hoy somos aceptos delante de Él. Amado Padre, gracias por la cruz. Oh Señor, nunca, nunca van a haber palabras suficientes para agradecerte por la cruz, por la resurrección, por Cristo en nosotros, por nosotros en Cristo. Yo te pido, Señor, que todo este estudio de tus últimas palabras antes de morir no tenga otra respuesta en nosotros que no sea adoración, Señor. Total rendición delante de ti, Señor, y que podamos mover y ajustar las cosas a través del poder de tu Espíritu Santo que tú prometiste también, para ponerte a ti por encima de todas las cosas, en el centro de todas las cosas. Que mis anhelos estén centrados en ti, que mis deseos estén centrados en ti, que el centro de lo que hagamos como iglesia esté centrado en ti. Que cada palabra que yo hable, que yo diga, Señor, traiga gloria a tu nombre. Que cada acción, que cada pensamiento traiga gloria a tu nombre, Señor. Y por eso es hoy que respondemos en adoración a este mensaje, Señor, diciéndote: sé tú el centro.